Las 8 o las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre. Por si se mantienen también, como siempre, a lo de La Linterna desde el momento de encender las 7 o las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Camino del fin de semana en este viernes. Ya saben que el lunes hay gente que trabaja el fin de semana. Aquí parece que llega el fin de semana. Hay mucha gente que trabaja el fin de semana y contribuye al crecimiento económico. Luego algunos se van de fin de semana y están deseando que llegue el lunes porque quieren contribuir al crecimiento del Producto Interior Bruto. Que eso le gusta mucho al ministro de Hacienda. Porque si hay trabajo se pagan impuestos y entonces eso contribuye al crecimiento y a bajar el déficit. Antes de que el ministro de Hacienda hiciera pública, después del Consejo de Ministros, la cifra con el déficit público de 2013, ya la habíamos contado aquí en la cadena COPE. A las 2:30 de la tarde, el informativo mediodía Ángel Espósito lo ha contado Joaquín Mizmanos, que como ustedes saben es el responsable del equipo económico de La Linterna, y ha contado Joaquín Mizmanos que el déficit del conjunto de las administraciones públicas se ha ido por encima del compromiso con Bruselas, por un pelo, rozando el poste, pero se ha ido poquito. El compromiso era del 6,5, pero como ha adelantado la cadena COPE y luego ha confirmado el señor ministro, se ha ido al 6,62. Es la diferencia entre ingresos y gastos, la que ustedes, esto es complicado de explicar, aunque se entiende, si se pone uno en casa a pensar lo que tiene y lo que no tiene. Y la diferencia es el déficit, ya que ha habido más gastos que ingresos. Ha habido 67.775 millones de euros más de gastos que de ingresos. Los ingresos ya saben ustedes que se obtienen de los impuestos. Le meten ustedes la mano en el bolsillo y se queda el Estado y demás administraciones con el dinero. ¿Y lo que falta? Dice usted, ¿dónde está lo que falta? Bueno, se pide prestado a los mercados financieros, con un interés, claro. Los mercados financieros que ahora confían en España y piden menos interés, porque se fían. La prima de riesgo, la diferencia que paga España por su deuda con respecto a Alemania, ha cerrado esta tarde de viernes, se ha ido de fin de semana la prima, con 168 puntos de diferencia. Un dato desconocido desde mediados del año 11, oiga. La deuda de 10 años, el bono de 10 años, que es el elemento de referencia fundamental en los mercados financieros de deuda, está en los niveles de octubre de 2005, en el 3,24. La bolsa y los prestamistas ya no se inmutan con las cifras del déficit en España, porque creen que está controlado y confían en el control que está ejerciendo este gobierno. El caso es que la reducción del déficit avanza lenta pero segura. Eso sí, a base de más deuda. Porque claro, para pagar esos gastos que no se cubren con los impuestos se pide prestado. Y es decir, el Estado debe más. Es como si usted cada mes pide dinero al banco, por ejemplo, para pagar el recibo de la luz. Que no es de extrañar, ¿eh? Así como se ha puesto. Pues como usted va todos los meses, usted tiene sus ingresos, tiene usted su sueldo y lo que le falta va al banco. Démelo, que es que tengo que pagar la luz. Así todos los meses. Bueno, por eso le pasa al Estado todos los meses y al final del conjunto del año sale el ministro de Hacienda y dice lo que ha dicho hoy, ¿no? Los que hablan de austericidio deberían explicar, en su caso, que son contrarios a este criterio de austeridad que ellos llaman austericidio, de dónde sacarían el dinero para mantener tanto el estado del bienestar como el aparato político de nuestro país. Tienen una solución, porque lo han dicho, no pagar la deuda. Que suena muy rotundo, pero manda al país a la quiebra al día siguiente. Salvo los ayuntamientos, ni el Estado, ni las comunidades autónomas, ni la seguridad social, es decir, quien el ente que paga las pensiones, cumple con los objetivos, pero lo que importa es la tendencia a controlar el déficit que tiene que bajar por debajo del 3% hasta el año 2016, que ese año nos dejarán las autoridades europeas pedir prestado 30.000 millones, porque con los ingresos no llegará. Pero 30.000, que no es lo mismo que 67.000 o los 120.000 que pidió el gobierno Zapatero en el año 2011. Va bajando. El gobierno ha explicado que como van a cambiar los criterios europeos para medir el tamaño de la economía lo suficiente, pues el porcentaje del déficit se va a situar curiosamente en el objetivo, en el 6,5. Bingo. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Estamos ante una desviación de tan solo 12 centésimas, lo que supone estar en la práctica, en el cumplimiento del objetivo marcado para el conjunto de las administraciones públicas. Ahí estamos contra pronóstico. Una vez más. Detrás de estas cifras está el esfuerzo de la sociedad. La sociedad española en su conjunto ha hecho un esfuerzo que realmente debemos ahora valorar y decir a esa sociedad que ese esfuerzo va a tener su correspondencia.
Cuando dice el ministro ahí estamos contra pronóstico, parece un entrenador de fútbol, ¿no? De uno conocido, que dice ahí estamos contra pronóstico. Es decir, que el ministro de Hacienda Nos anuncia además una bajada de impuestos en cuanto tenga un momento, señor ministro. El control del déficit es uno de los logros de este gobierno, sin duda, aunque por supuesto siempre se podía bajar mucho más, pero ha llegado un punto en el que pagar las pensiones, el paro y la deuda contraída año a año para financiar el déficit público es un mérito que proporciona paz social. Por lo tanto, hay que bajar el déficit poco a poco. El gobierno confía en la recuperación económica y, por lo tanto, en la mayor recaudación de impuestos para rebajar el déficit. Y un camino para recaudar más es bajarlo. Bajar los impuestos para que se pueda crear más empleo. Eso dicen los expertos del equipo económico de La Linterna. El lunes sabremos qué autonomías no han cumplido con el objetivo. Y hay más de una, de dos y de tres, ya se lo avanzo. Las que incumplen. Tampoco cumple la Seguridad Social y tampoco frena esa sangría, que sigue teniendo un notable agujero debido a la caída de cotizantes, es decir, trabajadores que pagan las pensiones de las personas que están jubiladas. Por eso va a tener el gobierno que tirar de la hucha de las pensiones otra vez para pagar la extra de julio. La extra de julio sale de la hucha. El ministro de Hacienda, por cierto, ha hablado del informe presentado por Cáritas en el día de ayer, elaborado por un grupo de economistas y sociólogos, en el que aseguran que hay 4,5 millones de familias que podrían descender a la exclusión social. No tiene esos números el ministro.
He tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones que emiten esos informes personalmente. Conmigo han estado de lo más razonable en términos de escuchar, de coincidir en el pronóstico y en el diagnóstico, pero luego siguen haciéndolas, ¿no? Y entonces estamos dispuestos a dar todas las explicaciones pertinentes, pero no insistirles en que provoquen un debate que realmente no se corresponda con una realidad, que es la de una España que está superando la crisis económica con el esfuerzo de todos, como le decía, pero también con políticas que son de cohesión social.
Bueno, cohesión social también. Cáritas. La actividad de Cáritas es incuestionable, eso sí. Por supuesto, como dice el ministro, es opinable una cifra, ya que se tienen en cuenta unos parámetros u otros para obtenerla. Se mira la realidad, se coge unos parámetros y saca una cifra. Entonces, a pesar de haber hablado con esos expertos, que dice el ministro, estaban de acuerdo, luego en el papel ponen otra cosa. Pero conviene que el gobierno mire despacio esos números que reflejan una realidad que, aparte del esfuerzo de los españoles, está ahí y se ve en la calle y en las familias. Y no hay que perder de vista nada, y menos si lo dice Cáritas, que está en la calle. Por lo demás, la vicepresidenta del Gobierno ha negado que el Gobierno estudie restringir el paso de las manifestaciones por algunas calles históricas, por ejemplo, por la Puerta del Sol. Sáenz Santamaría ha subrayado la posición del Gobierno frente a la violencia: tolerancia cero.
Y la línea roja que marca la democracia es que la violencia no tiene cabida, porque atenta contra la libertad y el derecho de los que se manifiestan pacíficamente y contra la libertad y los derechos de los que deciden no hacerlo, contra la libertad de los que están en su tienda, en su negocio, paseando, contra la libertad de todos los demás.
Por cierto, que el PSOE ha justificado su retraso en la condena de esa violencia, como no podía ser de otra manera, aunque fuera con retraso, en la manifestación del pasado sábado, pues ha justificado ese retraso en el luto por Adolfo Suárez. Eso dice el Partido Socialista, que ha tardado en condenar porque estaban de luto por lo de Adolfo Suárez. Izquierda Unida no condena, insiste en lo contrario, en acusar de la violencia al gobierno. Cayo Lara es el coordinador general de Izquierda Unida.
No sé si Ana Botella estaría pensando en llevarlas a la moraleja. Igual piensa en eso, ¿no? La cuestión es que no solo quieren adoptar medidas represivas contra la protesta legítima de la gente y constitucional, plenamente constitucional, sino que además ahora no quieren que la gente conozca ya ni tan solo que puede haber una protesta. Yo espero que no se le ocurra a este gobierno plantear que por la Castellana, que por cierto es una cañada real donde puede pasar la ganadería trashumante, si quieren acabar con las manifestaciones, que adopten medidas sociales, y seguramente que no va a haber manifestaciones en el Paseo de la Castellana ni por la puerta del Museo del Prado.
Cuando Izquierda Unida condene la violencia y el terror del pasado sábado, ojo mañana que en Barcelona hay una organizada similar, entonces podremos darle credibilidad a esta declaración que ustedes acaban de escuchar del coordinador general de Izquierda Unida. Pero lo que dice es: o haces lo que yo digo, la política que yo digo, o no condeno la violencia. Y si la policía actúa, es la violencia social del Estado. Cuando Izquierda Unida condene la violencia, tendrá credibilidad el mensaje de defender a los más débiles, que se les llena la boca de defender a los más débiles, pero luego los funcionarios de policía que les den. Está encendida la linterna. Que les den con los adoquines, quiero decir, en la cabeza. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Emergencias de Canarias dice que la Policía Nacional les confirmó que un avión flotaba en el agua. Confirmación que también llegó desde el aeropuerto, según se desprende del cruce de llamadas entre el 112 y los controladores.
Las eléctricas devolverán unos 300 millones de euros por la facturación de más que se cobró en el primer trimestre de 2014. El martes entra en vigor el modelo que elimina las subastas trimestrales. Se tendrá en cuenta a partir de ahora el precio medio diario de la electricidad.
El IPC ha vuelto a tasas negativas al caer el 0,2% en marzo, según el indicador adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. Los expertos alertan del riesgo de deflación. El gobierno sigue descartando esa posibilidad.
Los concursos de acreedores subieron el 6,4% en 2013 hasta los 10.900, que es un nuevo máximo histórico, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Mientras, se superaron los 67.000 desahucios. Cataluña fue la comunidad en la que más hubo.
El juez Ruz ha pedido a Bankia la información sobre las personas que realizaron 4 ingresos en efectivo por más de 294.000 euros a la cuenta de la mujer de Bárcenas entre los años 2004 y 2007.
El ministro de Exteriores dice que al gobierno no le interesa que Cataluña sufra un accidente con consecuencias irreversibles, en alusión a una hipotética independencia. Margallo ha instado a Artur Mas a buscar el diálogo dentro de lo posible.
Nuevo asalto a la valla de Melilla. 800 inmigrantes han intentado entrar pese al refuerzo policial. 10 lo han logrado. Ayuda al Refugiado ha presentado una campaña para pedir la retirada de las concertinas.
Ya está en Madrid el niño de 11 años liberado en Bolivia después de estar secuestrado una semana junto a su hermano de 3 meses. Fueron raptados como garantía del pago de una deuda por cocaína que había contraído su madre.
La Unión Europea insta a Venezuela a cesar inmediatamente la violencia y a respetar los derechos humanos. Desde mediados de febrero, 37 personas han muerto en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.
2 millones de personas se han registrado ya para la nueva edición de la Fiesta del Cine, que se celebrará entre el 31 de marzo y el 2 de abril en 350 cines de toda España. Las entradas van a costar 2,90 €. La web para apuntarse es www.fiestadelcine.com.
Deportes, Liga. Mañana juegan Atlético, Barcelona y Real Madrid. En el equipo blanco, Ancelotti confirma a Diego López en la portería y reconoce que Cristiano está jugando tocado. En Fórmula 1, Alonso comienza quinto los entrenamientos del Gran Premio de Malasia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está todo el mundo en Malasia, el ministro de Exteriores, los entrenamientos de Alonso, está todo el mundo. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias, con sus comentarios y sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Es que a veces está bien entrenar, a veces está bien entrenar y ver los entrenamientos.
Sí, sí.
Por ejemplo, nos
como
pueden ver.
Malaya,
sí, sí, claro que sí. Nos pueden ver a nosotros también entrenar en nuestras redes sociales, en las páginas que tenemos en las redes sociales, ¿no? En facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Muy bien, señorita. ¿Y la encuesta de cope.es? ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos a nuestros oyentes si son partidarios de sacar las manifestaciones del centro de las ciudades. Ahora mismo el 91% de los oyentes que está votando sí, es partidario de sacarlas del centro, frente a un 9% que dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
O opinando en el Facebook de La Linterna, Sergio dice sí por los destrozos, por la imagen que dan, por las pérdidas que ocasionan a los comercios. En el Twitter de La Linterna, María comenta sí porque muchas terminan destrozando el mobiliario urbano. Y en cuanto al tiempo, fin de semana pasado por agua en toda España. Nos ha contado el pronóstico del tiempo este invernal de primavera, en la primera hora de La Linterna, el entrañable hombre de las nubes, el catedrático Olcina.
Mañana va a ser también un día de esas características, ¿no? Un tiempo revuelto, inestable, con posibilidad de desarrollo de chubascos en toda la mitad occidental peninsular. Va a estar un poquito más tranquilo en el Mediterráneo. Curiosamente, este fin de semana, donde mejor tiempo van a tener, va a ser en el litoral cantábrico, que es el que ha recibido tantas lluvias este invierno, pero bueno, este fin de semana pues van a estar más tranquilos. El domingo, más de lo mismo, la inestabilidad se desplazará hacia el Mediterráneo y será allí, especialmente en Cataluña, Aragón y Baleares, donde puedan registrar chaparrones de manera más cuantiosa, ¿no?
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo se circula por nuestras carreteras en este viernes. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar todavía dificultades en Barcelona en la B10 en dirección al Nudo Trinidad. Hay un tramo de 2 kilómetros y también les vamos a pedir cuidado en Madrid en la salida por la A5 en Móstoles. En la A4 en Sevilla, en la capital, hay un accidente en el kilómetro 536. Cuidado en esa zona. Es lo más destacado.
Que no hay casi nada, que está todo muy tranquilo hasta la del viernes. Es que es un fin de semana de invierno. Pero bueno, no pasa nada, se pueden hacer muchas cosas. Así contamos la crónica general, por ejemplo, escuchar la radio. La Liga, este fin de semana el tiempo de juego. Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, Petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Está la liga como a perderse un segundo del tiempo de juego este fin de semana. Tampoco perdemos un segundo en escuchar la información confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. Parece que fue ayer. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Parece que fue ayer. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Parece que fue ayer. ¿Cómo se os echa de menos a estas horas?
Ya, ¿verdad?
Se os echa de menos.
Dos días sin oírnos.
Dos días sin escucharnos a estas horas.
Nosotros a ti también.
La vida no tiene sentido, La vida no tiene sentido. Oye, Federico Quevedo.
Dime.
¿Tiene sentido lo que está pasando en el PP de Madrid, que cada vez que pueden se sacuden?
Tiene sentido porque está abierta esa batalla que hemos contado más de una vez sobre quién va a ir en las listas, quién va a encabezar la lista del ayuntamiento y la lista de la comunidad, en este caso la lista del ayuntamiento, ¿no? Tú sabes que Cristina Cifuentes y Ana Botella no se hablan, o sea, no es que Cristina no hable a Ana, ¿no? Botella, es Ana Botella la que no habla a Cristina Cifuentes,
¿por
¿no?
qué?
No la puede ni ver delante, es decir, tiene...
¿Obsesión?
Sí, es casi una obsesión, porque está convencida de que es de su principal enemiga, entre comillas, la que le puede quitar el puesto, y prácticamente ni se hablan. Entonces, toda esta movida que se ha organizado esta semana, primero a cuenta de lo que pasó la noche del 22 y después con esto, si se manifiestan en Madrid, si se hace un sambódromo...
No, sambódromo no, será manifestódromo. Si es un sambódromo, hacer una fiesta, Federico.
Es que es casi lo mismo. Lo que pasa es que Cristina Cifuentes no puede hacer... No, primero, ni tuvo nada que ver en lo que pasó la noche del sábado, ni puede hacer nada legalmente para decidir dónde se hacen las manifestaciones en Madrid, porque no le compete a ella tomar una decisión de ese tipo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues en el fondo lo que está pasando, y participan de esa batalla no solamente Ana Botella, sino también el entorno de Esperanza Aguirre, es que eso que se llama el viejo PP, la vieja guardia del Partido Popular, la tiene, con perdón por la expresión, enfilada, porque saben que es su principal enemiga de cara a esa batalla que se va a dar en el PP de Madrid por ver quién encabeza la lista del ayuntamiento.
Bueno, pues de esta manera la vicepresidenta salía a mediodía diciendo que no están pensando en...
No, es que no se está pensando.
Acotar recorridos ni...
Es que no se puede. Es decir, yo sé que hay a quien le gustaría sacar las manifestaciones de Madrid, pero legalmente no se puede hacer y constitucionalmente tampoco.
Bueno, pues nada, déjalo ahí. Fernando Jauregui, las primarias del PSOE, ¿superada la resaca por la muerte de Suárez, qué?
Bueno, efectivamente hemos superado la resaca por la muerte de Suárez, excepto que todavía el lunes tendremos el funeral de Estado,
sí.
con la presencia siempre folclórica de don Teodoro Obiang, que en fin, al final va a acaparar más interés que otros, pero bueno, sí es verdad, ya de Adolfo Suárez esa página se ha pasado y yo creo que su último servicio ha sido abrir otra. ¿Y ahora qué? Pues ahora está la pelea interna dentro del PP, que nos acababa de contar Federico, y la pelea interna dentro del PSOE, claro que sí, por las primarias. Es otro tipo de pelea interna porque aquí hay elecciones, pero no deja de ser una pelea. A ver, ha causado, vamos a decir, sensación, por decirlo de alguna manera suave, una conferencia que dio doña Carma Chacón en Miami, en Miami Dade, la... entre comillas, universidad donde ella dice que da clase.
Sí, Miami.
Bueno, sí, pero no es una universidad.
No es una universidad, es una cosa de... es un grado.
Yo también he dado clase allí.
No es una licenciatura, es un grado.
Eso es. Bueno, pues ha dicho así algo así como que... Bueno, es que se va a presentar un señor de 66 años que lleva toda su vida en política.
Eso ha dicho, sí.
Hombre, vamos a ver.
¿En referencia a...?
En referencia a quién va a ser, a Rubalcaba.
¿Ha dicho eso, Carmen Chacón?
Ella sabe mejor que nadie. Primero de todo, ha creado una cierta sensación, ya te digo. Ella sabe mejor que nadie que Rubalcaba no tiene 66, sino 62. Lo sabe mejor que nadie, por muchas razones. Y segundo, pues hombre, no queda muy así. Pero, en fin, entre esto y una conferencia que dio Eduardo Madina en la Complutense, en mitad del medio del follón, donde, hombre, quizá pues debía haber condenado un poco más explícitamente el follón, que también se está utilizando, pues ha empezado la gran batalla, sí. En la que un tal Pedro Sánchez, que es un señor que es diputado por Madrid. Ya, sí. Nosotros lo dijimos primero que nadie, que Pedro Sánchez iba a ser el iba a ser uno de los contendientes. Sí. Pues ya ha empezado. Alguna sorpresita nos dará Pedro Sánchez, ya veréis.
¿Sorpresita de qué tipo?
Bueno, pues mediática, porque necesita ser conocido. Ahora mismo no es conocido. Tú a Pedro Sánchez casi no le pones cara. Tú sí, porque estás en
yo
obligación.
Sí, yo sí le pongo cara.
Ay, sí, vosotros también, sí. ¿No? Es una manera de hablar, queridos amigos. Sí, sí. No, casi nadie le pone cara a Pedro Sánchez, pues porque no estaba ahí. En fin,
¿pero qué va a hacer para llamar la atención?
Pues algunas declaraciones, alguna cosa, ya veremos. ¿Sí? Ya veremos. Sí, yo creo que sí, que está buscando a ver cómo monta el pollo. Porque Pedro Sánchez o es candidato o es vicecandidato. A lo mejor hace ticket, acaba haciendo ticket con Carme Chacón.
¿Ah, sí?
Que se está convirtiendo un poco en la bestia negra a evitar por todo el mundo. Sí, ya os lo digo. Sí, 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 sí. Bueno. Vamos a tener unas tardes de bastante gloria con este asunto. Bueno. Que bueno, a mí me parece sano y democrático, ¿eh? Me parece muy bien. Lo que no me parece sano y democrático es decir que un señor tiene 66 cuando tiene 62.
Y menos desde Miami.
Y menos desde Miami y menos diciendo que estás en la universidad. Estos son tácticas... barrosianas, que digo, es
barrosianas, barro. ¿Quién es barrosiana? ¿Qué digo, es una táctica barrosiana?
Viene de barro, va, de barro.
De Barroso.
De Barroso.
De Barroso.
Perdón, perdón.
De Barroso. Sí. Y que te expliquemos a los oyentes quién es Miguel Barroso.
Bueno, su marido y que fue director de comunicación
de Zapatero.
De Zapatero, el que contribuyó a hundir a Zapatero.
Sí, era secretario de Estado de Comunicación con Zapatero, sí.
Contribuyó a
hundir a Zapatero. Y le gustaba mucho llamar a los sitios a decir este periodista me gusta y este no.
¿Cómo? ¿Cómo?
Uy, quita, quita este periodista de este programa, que no me gusta.
Yo sé mucho de eso.
Y yo también.
Puedo dar una conferencia sobre eso, mira.
Voy contigo, yo te segundo. Te hago la segunda vuelta. Que tengáis buen fin de semana, ¿eh?
Creo que no vamos a apoyar a Chacón, no sé por qué, me parece.
No tiene nada que ver que el exsecretario de Estado de Comunicación se dedicara a decir quién está y quién no está en los medios de comunicación y a presionar a los
directores. No me gustan determinadas tácticas, digamos, de imagen y comunicación. Bueno, o descomunicación.
Déjalo ahí.
Lo dejo si tú quieres.
Pasa un buen fin de semana. Bueno, adiós, Fernando Jauregui.
Eso por supuesto. Y tú y nuestros oyentes, que cada día son más, afortunadamente.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Nos vemos. Vamos al tren.
Venga, al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 volvemos con el deporte, la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
2 millones de personas se han registrado ya para participar en la próxima fiesta del cine Ramón García Peregrín.
Ya está aquí la fiesta del cine. Entradas a menos de 3 euros en 350 cines de toda España, pero solo durante 3 días, los próximos lunes 31, martes 1 y miércoles 2 de abril. De los 2 millones de espectadores que ya se han apuntado en la web fiestadelcine.com, Juan Pablo, más de 1,5 millones son repetidores. Participaron ya en la fiesta el año pasado. El presidente de FECE, la patronal de los cines, Juan Ramón Gómez, apunta a que puede haber precios más bajos si se dan las condiciones.
Nos reuniremos todo el sector y si además tenemos un poco el apoyo del ICA y del Tribunal de la Competencia y no nos ponen demasiadas pegas, pues de alguna forma nos darán ánimos para seguir alimentando esa respuesta. Y si además conseguimos que el IVA nos baje, a lo mejor conseguimos que esa bajada sea todos los días del año y no sea una excepción, que simplemente es para traer a que no pierdan la afición al cine.
Entre las películas que se van a poder ver a 2,90 euros, los 3 primeros días, apunten, de la próxima semana, está El Bombazo del Año, una comedia española que en solo 2 semanas ha recaudado 10 millones de euros en taquilla.
Me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur.
¿Con uno del sur saliste?
Sí, de Vitoria. Pero ojo, que tenía sus 8 apellidos vascos.
Anchón también tiene muchos.
Y muy largos.
La Fundación Juan March dedica la primera exposición en España al pintor abstracto norteamericano Joseph Albers.
La retrospectiva Albers, Medios Mínimos, Efecto Máximo, está compuesta por un centenar de obras. Manuel Fontán, director de exposiciones de la Juan March.
La fuerza motora es esa idea de economía del arte, alrededor de esa idea fuerza, de ese motor de la economía, de la forma de la reducción tan típica del arte moderno, de la que quizá Albers sea una figura paradigmática. Hemos hecho hueco en la exposición a, digamos, ser justos con su temprana y vocacional dedicación a la enseñanza. Fue alumno y profesor en la Bauhaus.
La figura de la científica Marie Curie centra otra exposición que se puede ver ya en el Museo de Ciencias Naturales, María Gutiérrez.
Una muestra que recorre la vida de Marie Curie a través de paneles y fotografías inéditas se recrea en el laboratorio donde el matrimonio Curie descubrió el polonio y el radio e incluye además dos de los cinco únicos prototipos que se conservan realizados por Pierre Curie. Belén Justé es autora de la biografía de Curie y comisaria de la exposición.
Marie Curie, además de una gran científica que hizo mucho por la humanidad descubriendo sobre todo el radio, fue una mujer de un amplio compromiso social, muy solidaria y que hizo una labor por el bienestar de la humanidad en general, y es un ejemplo de lucha por un ideal.
La retrospectiva se completa con un ciclo de conferencias en las que intervendrán, entre otros, los nietos de la investigadora polaca.
El Vaticano expondrá el papiro con el Padre Nuestro más antiguo que se conoce.
La exposición reúne 200 manuscritos y documentos bíblicos, entre ellos el papiro Bomber, que contiene el fragmento más antiguo del Evangelio de Lucas, así como el Padre Nuestro más antiguo. La muestra se va a poder visitar a partir del próximo miércoles en unas galerías de la Plaza de San Pedro en Roma.
La guerra como aventura es el título del libro que acaba de publicar la editorial Alianza sobre la participación de la Legión Cóndor en la Guerra Civil Española.
Este libro de la historiadora alemana Stephanie Schuller aborda operaciones militares de tanto simbolismo como el bombardeo de Guernica, pero sobre todo narra cómo vivieron la guerra española los voluntarios de la Luftwaffe.
El ruido del mundo es el título de la nueva novela de Ignacio García Baliño, publicada por Plaza y Janés.
El escritor aragonés rompe un silencio narrativo de 4 años con esta historia donde se pone en la piel de su protagonista, una psicóloga de mediana edad. Un paciente le confiesa haber asesinado a un hombre. Una novela que retrata nuestra sociedad en crisis en clave de thriller.
No es una novela que trate de la crisis, es una novela que trata de una crisis personal de una mujer en la crisis de los 40, ¿no? Es un momento de incertidumbre, de no saber, de querer buscar y no saber a dónde dirigir.
¿Por qué terminas así?
Porque es Sergio Dalma que presenta su último álbum, Cadore 33, en Barcelona, en su ciudad. Mañana por la noche será en el auditorio del Forum.
¿Eres muy de Sergio Dalma, Ramón?
Bastante.
Enseguida vuelven los deportes. A la linterna, con permiso un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.